Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando Primer Movimiento en este miércoles 29 de abril. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y le doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra desde su casa. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Qué gusto saludarte esta mañana.
Igualmente, Berenice Camacho, como todos los días, es un gusto compartir contigo y con todo este gran equipo de Primer Movimiento el inicio del día, hoy el Día Internacional de la Danza, un día de movimiento, no de movilidad, un día de gran movimiento interno, como es el de la danza, como es el de estos artistas que le han pasado tan mal en los últimos tiempos, pero que la promesa de nuevos momentos los ha impulsado a muchísimos a poner una cantidad enorme de videos en las redes en todo el mundo, no solo en México, con todo y que aquí la celebración se hace en lobbies, en teatros, en todas partes. Hoy va a estar suspendida y solamente vamos a tener la presencia digital. Le damos también la bienvenida a otro lugar que es también un lugar de la danza, que es el estado de Chihuahua, en sus tres capitales, en sus tres ciudades de la radio, la ciudad Cuauhtémoc, ciudad Chihuahua y ciudad Juárez, que nos acompañamos de 6 a 7 de la mañana en el horario de las dos primeras frecuencias y de Ciudad Juárez de 7 a 8 con este cambio de horario. Berenice, buenos días.
Muy buenos días, pues sí, así es, estamos en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 allá en Chihuahua, y es un gusto poder llegar hasta ustedes gracias a la Radio Universidad. Y pues bueno, también a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM, saludos, abrazos, los que están ahí de manera cotidiana en el 860 de AM también, y por supuesto en nuestra aplicación, en nuestro sitio, desde cualquier dispositivo electrónico también que nos estén escuchando, pues bienvenidos, bienvenidas. @PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook son las maneras en las que nos podemos comunicar.
Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
La mesa del día.
El Instituto Nacional de Migración informó el pasado fin de semana que alrededor de 3.653 personas fueron deportadas a sus países de origen tras el fallo de un juez en materia de amparo que ordenó la liberación inmediata de todos los migrantes detenidos en las estaciones de ese instituto ante la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2.
Mediante un comunicado detalló que estas personas retornaron vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador. Las autoridades mexicanas señalaron que 106 personas aún permanecen en las estaciones y albergues migratorios de nuestro país.
El Instituto Nacional de Migración también aseguró que hasta el momento no se han registrado ningún caso positivo de COVID-19 entre las personas migrantes atendidas en sus instalaciones.
Cabe señalar que uno de los sectores más afectados por las medidas implementadas contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es el de los trabajadores agrícolas migrantes, cuya vulnerabilidad se acentúa con la llegada de la pandemia.
En este grupo también se incluyen a miles de connacionales que se mueven a lo largo del país en diversas temporadas del año.
Así es, pues conversaremos sobre la situación de la migración en la frontera sur ante las medidas implementadas contra esta pandemia. Nos acompaña para ello y le agradecemos mucho Marta García, quien es investigadora de El Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, Unidad Chetumal, especialista en migraciones, y sus estudios se enmarcan en los mercados laborales, agroindustriales, comunidades inmigrantes e indígenas, entre otros. Y te damos la bienvenida, Marta García, discúlpame, buenos días, ¿cómo estás?
Sí, buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias. También está con nosotros Sergio Prieto Díaz. Él es catedrático CONACYT, adscrito al Colegio de la Frontera Sur, dentro del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos. Él es especialista en desigualdad, cooperación y economía del desarrollo y en políticas de migraciones internacionales. Algunas de sus líneas de investigación son migración indocumentada, forzada, megaproyectos, impactos socioculturales de la movilidad, pueblos originarios, territorios y resistencias. Bienvenido, Sergio Prieto Díaz, esta mañana. Gracias por estar.
Muy buenos días a todas y a todos. Mucho gusto.
Igualmente, muchas gracias a ambos. Pues preguntarles a los dos cómo estamos viendo, cómo están viendo en su análisis lo que está ocurriendo en temas de migración. Ya después de nosotros en esta introducción, pues dimos un poco de lo que se está realizando en torno al retorno de las personas en esta condición migratoria hacia países centroamericanos. ¿Qué está pasando en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en estas pues en estos lugares, en estos espacios que se han liberado poco a poco por la cuestión del coronavirus, Marta García?
Sí, bueno, mira, en relación a eso, yo más bien quisiera notar que todo se está documentando afortunadamente, porque generalmente tenemos muy poca oportunidad de estar al tanto, ¿verdad?, de lo que ocurre con estas dinámicas migratorias. A veces nos quejábamos, ¿verdad?, que nos enterábamos tarde de lo que ocurría en estas estaciones, pero resulta que ahorita hay muchos ojos encima de todo este tema de la movilidad, de la migración, sobre todo esta que tiene que ver con la migración del tránsito, y a propósito de este tema de las caravanas. Pero yo más bien dejaría esta pregunta para Sergio, que está trabajando esta parte más relacionada con el tema de migraciones forzadas, y a mí me gustaría más bien platicarles acerca de lo que tiene que ver con la movilidad laboral. No sé si esto puede ser Sergio, creo que es más bien estás más autorizado a hablar de este tema.
Sí, por favor, te escuchamos, porque a ver, solamente quisiera poner aquí el acento en lo que comentas, Marta García, en la situación que nos imposibilita o imposibilita a muchos, tanto periodistas, reporteros, como personas de sociedad civil y académicos, para poder acercarse un poco más en este momento de confinamiento. Entonces, claro que sí, te escuchamos, Sergio, por favor.
Mira, bueno, yo creo que todas y todos estamos autorizados para dar nuestra opinión, porque creo que más allá de nuestros estudios o nuestras especialidades, el tema de las migraciones, de las movilidades humanas, justamente es un problema complejo que debe ser abordado desde múltiples miradas, múltiples conocimientos, múltiples situaciones, ¿no? Y a mí me parece que el contexto de esta pandemia, lo que nos enfrenta es con una de las grandes paradojas de la globalización, del momento contemporáneo que vivimos como humanidad, y es justamente el hecho de que todas y todos nos encontramos en una situación de inmovilidad forzada, es decir, de forma más o menos voluntaria, todas y todos estamos recluidas en nuestras casas, quien puede, obviamente hay muchas personas que no tienen ese derecho o esa posibilidad, y esto lo que nos implica en términos de lo que ocurre con los procesos migratorios que atraviesan la frontera sur, que no son nuevos ni van a dejar de ocurrir, es justamente una mayor complejidad y al mismo tiempo, como señala Marta, de repente nuevas posibilidades. También los momentos de crisis se deben entender justamente como de nuevos contextos en los que podemos de repente entender mejor las complejidades de problemas que hasta ahora parecían difícilmente asumibles. En términos de lo que está ocurriendo justamente en la frontera sur, nos encontramos con un proceso que, como digo, no es nuevo, lleva décadas, sino siglos ocurriendo y va a seguir ocurriendo. La migración, la movilidad humana no se va a detener, y simplemente este contexto lo que nos está dando son nuevos parámetros para analizar, nuevas problemáticas que debemos considerar y de repente nuevas miradas que podemos plantear sobre el fenómeno.
Justamente, Marta García, está.
En este caso, sí. Podría comentar algo, añadir algo a este comentario de Sergio. Yo creo que es muy relevante entender que la frontera sur son muchas fronteras. Es decir, cuando hablamos ahorita cuando se ha hablado de las crisis humanitarias, por el tema de la migración, por los problemas emergentes de la migración, tema caravanas, los secuestros de los migrantes en tránsito, etcétera, generalmente estamos focalizando esta mirada hacia Chiapas y hasta recientemente en Tabasco, en Tenosique. pero no hay que olvidarnos que la frontera sur no es Chiapas solamente. En algunos documentos hemos señalado la necesidad de deschiapanizar la frontera sur, ¿sí? Es decir, mirar otras fronteras a lo largo de esta comunicación internacional, de estos pasos internacionales que tenemos con Guatemala, con Belice y hacia el Caribe. Y de hecho, pues aquí habría que agregar, ¿verdad?, a esta regionalización sureña fronteriza a Yucatán, porque también forma parte de esta gran región México-caribeña, que es centro-caribeña, ¿verdad?, como se dice en los estudios latinoamericanistas. Entonces, no hay que olvidarnos que la frontera sur no es solo Chiapas. Hay que reconocer las dinámicas que se presentan en el resto de nuestras fronteras, y por lo pronto yo podría hablar de la de Belice, que la tengo, ¿verdad?, ahí a 15 minutos, y que es una frontera radicalmente distinta a la chiapaneca, donde no estamos tanto Campeche, son un poco más en el tono de más cercano los problemas de Chiapas al estado de Campeche y a Tabasco. Pero la frontera de Quintana Roo con Belice y hacia el Caribe y la de Yucatán son muy distintas a estas dinámicas que se están presentando en esta parte de la frontera.
Marta García, pues coméntanos en qué radica esa diferencia, porque es efectivamente un ángulo que no se suele abordar desde los espacios periodísticos o los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando en esa frontera con Belice y Quintana Roo?
Sí, bueno, para qué habría que remitirnos obviamente a las historias particulares, ¿verdad?, de la construcción de las fronteras en estos espacios. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir los grandes contrastes que hay estructurales en nuestros propios estados. Quintana Roo, por ejemplo, es un estado de atracción, ¿no?, de atracción nacional a partir de los 80, con todo este desarrollo turístico, ¿no?, todo el tema Cancún, ahora toda la Riviera Maya. Ahorita todo está, como sabemos, en la mesa pública, ¿verdad? El tema del Tren Maya, por ejemplo, ¿no?, que nos involucra a esta gran región, incluyendo a Yucatán, desde luego, forzosamente. Y bueno, digamos, hay una diferencia. Tabasco, que es un estado productor, tenemos el gran referente del petróleo. Chiapas más agrícola, Quintana Roo más recargado a la economía de los servicios, al turismo sobre todo. Entonces tenemos estos grandes contrastes regionales que también imprimen un sello histórico, sociológico, antropológico, político y demográfico, y ahí entra todo el tema de movilidad, desde luego, en nuestros estados de la frontera. Aquí estamos, Marta, también nosotros interactuando con un país angloparlante. Entonces también eso hay, vaya, entre otras características que se podrían señalar de estas diferentes fronteras que tenemos en el sur de México.
Por primera vez se trata de hacer, en el marco de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, establecer una nueva mistificación alrededor del migrante, que es el tema de la salud, porque como bien dijiste, Marta García, es una visión que es antropológica, es sociológica, es psicológica, es en muchos ámbitos, que no alcanza a constituir un aspecto técnico sanitario. ¿Cómo seguir la ruta de la migración, sus enfermedades, sus encuentros, su establecimiento dentro de México, formando incluso familias?
Sí, Sergio, te escuchamos a ti, Sergio Prieto.
Sí, perdón, no sé si la pregunta era para mí o más bien
para los dos.
Para los dos. Ajá. Bueno, yo creo que en el contexto de nuestro trabajo, tanto de Marta como del mío, de nuestras instituciones y nuestras trayectorias personales, consideramos que justamente el testimonio, el seguimiento, la voz, las experiencias de las personas migrantes deben estar en el centro de los análisis, ¿no? La academia no puede estar desvinculada de los problemas sociales, ni debe hablar por otras personas sin considerar su voz. Entonces yo creo que el contexto de la pandemia lo que nos pone delante es un nuevo reto a un problema, a una trayectoria histórica de trabajar con las personas migrantes y de que sean sus voces y sus conocimientos los que de alguna forma abonen a la comprensión de este fenómeno. Yo creo que en el contexto de COVID lo que nos está planteando justamente es un cambio radical en las reglas y en las estructuras que hemos venido manejando hasta ahora. Y yo creo que esto de momento y en el contexto justamente que nos permite esta autolimitación de nuestra movilidad es un reto que todavía está por ser abordado. Afortunadamente, en nuestro trabajo pues hemos podido desarrollar redes de colaboración y de contacto que pueden ir más allá de esta limitación física de la movilidad. Tenemos las redes sociales, tenemos distintas formas de seguir dialogando con las personas migrantes del mundo, por más que no podamos estar a su lado o acompañándolas. Entonces, yo creo que el análisis en cuanto a los efectos de esta pandemia, todavía se puede hablar en términos muy hipotéticos, en términos de historias personales, pero no podría yo establecer en este momento como una tendencia, una hipótesis mayor en cuanto a cuáles van a ser los efectos. Sí sabemos que van a ser efectos múltiples y que, como bien decía Marta, al final no se trata simplemente de considerar cuáles son los efectos de esta pandemia en términos de migración internacional, por ser más exacto en los términos, sino también cómo se están reconfigurando las movilidades internas, que son igual de importantes o más para un país como el nuestro, donde la migración interna pues es un elemento constitutivo de nuestra identidad nacional.
Sí, justo me parece también que este es un gran tema de trabajo. Y esto no es porque se nos ocurra a nosotros en nuestros escritorios, como bien señalaba Sergio, nosotros estamos en trabajo de campo directamente, entrevistando a los migrantes, viviendo con ellos, siguiéndolos en sus rutas, ¿verdad? Y desde luego también en interacción con otros colegas y otros colegas, tanto en las organizaciones no gubernamentales como también en el ámbito académico. Y aquí sí me gustaría resaltar por qué es tan peculiar México. En algún documento escribíamos que, bueno, es sabido y se repite en muchos foros, la característica mexicana a nivel global, que es prácticamente considerado un país laboratorio de las migraciones internacionales. México está caracterizado por ser país de origen, es decir, por los mexicanos que expulsan, que salen, ¿no? Y aquí voy a apoyarme para desarrollar un poco el tema de la movilidad laboral. Y los mexicanos que salen a trabajar fundamentalmente a Estados Unidos, por toda esta gran tradición que tenemos de migración hacia Estados Unidos, es decir, México como país de origen, México como país de destino, México como país de tránsito, México como país de retorno. Ahí hay una gran complejidad de estas dinámicas vinculadas al resto del globo terráqueo, ¿verdad? Pero no olvidemos que México tiene también una gran tradición de movilidad interna. Y en este punto sí quisiera abonar un poco al tema que me ha ocupado desde hace 10 años, trabajar con las dinámicas migratorias de los cortadores de caña en México. Estamos hablando de un sector productivo que es estratégico en el ámbito del sector primario. Entonces, aquí tenemos que lo que estamos desarrollando ahorita, cómo colaborar, ¿verdad?, ante esta pandemia. Estamos trabajando ahorita un protocolo de seguridad para la movilidad laboral en México, pero que pues en el caso, partiendo de la gran experiencia de la caña, pero que puede ser un modelo para todo el sector, digamos, de movilidad agrícola hacia Estados Unidos, hacia Canadá y también a Centroamérica. Esto ya lo estamos trabajando con unos colegas, con unas ONGs internacionales y también nacionales, para llevar como resultado, ¿verdad?, de este trabajo colaborativo que ahorita nos convoca por el tema de la emergencia sanitaria, cómo salir adelante después de esto, ahorita en la emergencia, desde luego responder ahorita en la emergencia, pero cómo reconstruir toda esta estructura que nos ha impedido avanzar, por ejemplo, hacia esquemas de movilidad laboral que sean seguros, informados y con derechos laborales.
Uh-huh. Justamente esto que acabas de señalar, Marta, para quien no lo sepa, Marta García forma parte de todo un equipo de trabajo. Ella publicó Conectividad Laboral y Migratoria en la Agroindustria, Azucarera en la Frontera Sur, justamente dando luz a toda una serie, a todas las siete regiones cañeras del país, entre estas Quintana Roo, con el ingenio de San Rafael de Pecté, que es un lugar fundamental y que ahí no solo es la zafra, sino también el café, y que ha venido trabajando desde hace muchos años, justamente en conjunto con otras organizaciones internacionales. Quería preguntarte, Marta, allí es un tema que no se ha abordado, este tema que tú has trabajado tanto tiempo y de una manera tan subterránea, de alguna manera, con tantas comunidades. ¿Cómo impacta el Tren Maya? ¿Cómo impactan estos proyectos? ¿Y cuál es la relación con la comunidad maya en este ámbito?
Bueno, nosotros como institución hemos tratado de atender, ¿verdad?, las solicitudes para orientación, asesoría en términos del proyecto, ¿no? Y aquí pues hay muchas voces, ¿no? Yo no voy a hablar de ninguna manera de como representante institucional, desde luego, pero sí te puedo hablar de la experiencia que he tenido en algunas reuniones que se han convocado sobre el Tren Maya, sobre todo en Campeche, en Ixpujil, donde he tenido la oportunidad, donde trabajamos muy de cerca ahí, por diversas razones, he tenido la oportunidad de ver y estar y escuchar a los actores locales. Entonces, lo que yo puedo decirte es que dentro de toda esta multiplicidad de voces que hay a favor, en contra, críticas, propositivas, etcétera, la voz de los actores, desde mi experiencia, repito, es que hay una gran expectativa por este proyecto. Es decir, la gente espera mucho de este proyecto, porque lo que está detrás de estas esperanzas, de este horizonte, ¿no?, positivo, como yo siento que las personas lo han manifestado, es todo este olvido, ¿no?, todo este olvido de esta zona, del rezago social, de la marginación, que yo no sé cómo se puede proyectar, digamos, tener un programa de gran alcance, de gran aliento, sin haber resuelto los problemas estructurales de la región, ¿no? Por ejemplo, te cuento, un señor que que tiene su miel de hace 3 años, ¿no? Espera mucho del tema. No, yo voy a comercializar, ni quiero llevar mi miel, y van a venir los turistas, etcétera. Entonces, y como ese ejemplo puede haber otros, ¿no? Los artesanos, los que están vinculados a los servicios turísticos, los forestales. Entonces, aquí la idea es que una apreciación personal, ¿verdad? No entiendo cómo proyectar el Tren Maya cuando hay muchos rezagos sin resolver. Entonces, tenemos todo el desastre ambiental de Cancún, y todo lo que se está abriendo hacia la Riviera Maya. Tenemos otros desarrollos industriales y otras grandes obras, Dos Bocas, ¿sí?, en Tabasco el petróleo, en Chiapas las hidroeléctricas. Es decir, el sureste de México tiene una gran historia de intervención, de grandes obras de desarrollo, y junto con esto también incluso de desplazamientos humanos alrededor de estas, de desplazamientos tanto de atracción como de expulsión. De acuerdo, porque por ejemplo Cancún pues ha traído gente, ¿no? Entonces yo lo que veo, lo que se puede analizar desde esta frontera, es como una frontera rezagada, olvidada, que pretende atender el Tren Maya, se olvida de atender y resolver estos rezagos antes de emprender otro proyecto, o cómo hacer compatible este proyecto con el gran rezago, si me permiten sintetizarlo de esta manera. ¿Cómo hacer compatible? Y eso sí lo han manifestado las personas, ¿no?, en estas reuniones que he tenido. No queremos un Tren Maya que nos dé trabajos indignos, ¿no? Si lo vemos en esta clave internacional del trabajo digno. Queremos trabajos que nos permitan vivir dignamente y no sobrevivir. Entonces, creo que por ahí va un poco esta reflexión sobre el Tren Maya, desde la experiencia que tengo. Y el mismo Sergio ha sido un crítico, y entiendo también un crítico, también propositivo alrededor de este tema. Tú, Sergio, tienes mucha tela de dónde cortar.
Yo creo que ambos nos están mostrando una dinámica o dinámicas muy, muy complejas que tocan y trastocan pues muchos elementos, incluso políticos, como los que ya mencionas, Marta García. Estamos yendo y viniendo con ustedes en esta conversación entre panoramas tal vez de un futuro próximo, una vez disminuya la restricción de movilidad que impera en este momento, pero... Y ahora también preguntarles sobre cuáles, cómo empezar a problematizar las condiciones de las personas que están en tránsito, personas migrantes, transfronterizas. Podemos empezar a ver tal vez alguna coordinación entre los estados que faciliten acciones para que estas personas que están incluso algunos varados en las estaciones migratorias pues tengan posibilidades de seguir algún tipo de tránsito, algún tipo de camino. ¿Cómo estamos viendo esto en relación con las autoridades, Sergio Prieto?
Bueno, yo creo que el contexto en el que estamos viviendo actualmente sin duda pues es una coyuntura extremadamente novedosa, nadie no lo podíamos esperar ni lo hemos vivido antes, pero los problemas sociales que trabajamos o las dinámicas poblacionales de movilidad en este caso no son nuevas, ya lo decía antes, tienen siglos o eso de hecho parte de la característica de todos los seres vivos, el moverse, y va a seguir ocurriendo. Entonces yo creo que el reto aquí está, en este momento actual, en poder plantear escenarios sobre cuáles van a ser las transformaciones. Creo que hay algunos elementos ya que nos permiten anticipar que esta pandemia va a generar una serie de reconfiguraciones en los ámbitos políticos, territoriales, fronterizos, cuyos alcances están por verse, pero nos dejan algunos ejemplos paradójicos bastante interesantes. Uno sería, por ejemplo, cómo en Estados Unidos son algunos de los empleadores de migrantes indocumentados en los sectores agrícolas o jornaleros los que están defendiendo, curiosamente, por primera vez, a sus trabajadores indocumentados, obviamente porque es su interés mantenerlos, y porque saben que de alguna forma se están convirtiendo en un bien preciado, o más preciado de lo que era hasta este momento. Entonces, en ese sentido podemos ver de repente cómo se revaloriza hasta cierto punto y con muchos limitantes la figura de los migrantes, de las personas migrantes indocumentadas. Al mismo tiempo, y por contra, también vemos cómo se produce una mayor estigmatización. Curiosamente, por ejemplo, en el caso de Guatemala, muchas personas que llegan deportadas o retornadas desde Estados Unidos cargan, aparte de los prejuicios que ya traían anteriormente, el hecho de volver a la comunidad de origen siendo migrantes sin tener éxito, es un fracaso, es una traición al pueblo, es una inversión que no ha funcionado. Y ahora se carga además el hecho de venir de uno de los lugares donde el coronavirus pues de repente te implanta esa otra marca, la marca del sospechoso por cargar este virus, ese estigma. Entonces, las reconfiguraciones, tanto a nivel macro político como a nivel micro social, que se van a dar en el contexto de pandemia y movilidad, yo creo que están por verse, y es en este sentido cuando tenemos que ser quizá más creativos, más innovadores, más predispuestos también a romper una de las barreras clásicas de la academia, sobre todo en ciencias sociales, que suele ser ir detrás de los acontecimientos, ¿no? Se pone muchas veces la figura de que cuando ya sabemos la respuesta nos cambian las preguntas, y ahora es el momento justo de las preguntas que tenemos que tratar de acompañar y resolver casi en tiempo real, para evitar caer en los mismos errores del pasado, ¿no? Quizá, yo lo veo desde ese sentido, las crisis son momentos de oportunidad, son momentos de aprendizaje, son momentos de hacer las cosas distintas. Yo personalmente creo y estoy convencido de que hay que valorar la migración y las personas migrantes por su iniciativa, por su voluntad, por su fortaleza, y tenemos que tratar de evitar las condiciones que empujan a migraciones forzadas, a migraciones en malas condiciones, y a todas las violencias que vienen aparejadas, y que algunas de ellas, pues ya ha comentado Marta, también están muy vinculadas a las políticas públicas y a los intereses corporativos.
Claro. Marta García, también escucharte a ti, tu opinión al respecto, a manera de cierre de esta conversación, que de entrada les agradecemos a los dos. Marta, por favor.
Sí, bueno, un poco pensar, ¿verdad?, en la acción social, ¿no?, el empoderamiento que los actores sociales llegan a construir en casos como estos, ¿no?, en tiempos emergentes, digamos. Y voy a comentar la experiencia directa reciente con el tema de los trabajadores, los cortadores de caña. En estos meses, abril, mayo, junio, están por moverse tan solo en el sector azucarero 60 mil trabajadores de más de 15 estados, ¿no?, que son los estados productores. Estamos calculando 18 estados del país a donde se van a mover estos trabajadores. Aquí estamos hablando de movilidades regionales, por ejemplo, y sobre todo muy importante la movilidad indígena, ¿verdad?, que suelen caracterizarse a los jornaleros agrícolas con un perfil étnico. Por ejemplo, tenemos grandes contingentes de cortadores de caña con sus familias de la Sierra de Songolica, que se desplazan a los ingenios de Veracruz y fuera de Veracruz. Estas personas regresarán a la Sierra de Songolica. Ahora, también tenemos clásico, ¿verdad?, Guerrero como el primer estado exportador de mano de obra jornalera. Cortadores de caña de Morelos que se están moviendo hoy o mañana hacia la Sierra de Morelos, de los ingenios de Morelos y de Puebla, a la Sierra de Guerrero. Justo un cabo con el que hablé la semana pasada me dice: maestra, nos vamos a regresar, pero ya tenemos nuestro plan en las comunidades, en nuestras comunidades de origen. Ya las autoridades locales dispusieron de una estrategia para recibir a los migrantes y van a ser a los trabajadores, a los portadores, y van a ser recibidos en confinamiento en sus casas por 14 días. Vaya, aquí lo que quiero, con este ejemplo, lo que quiero decir es que posiblemente ante la ausencia del Estado, que no alcanza a cubrir toda esta complejidad en la que estamos sumidos por la contingencia sanitaria, los propios actores, nosotros mismos, estamos tomando acciones en respuesta a este confinamiento y a todas las estrategias de prevención que se han señalado. Entonces, también nosotros tenemos el poder de responder desde nuestros parámetros, incluso culturales, como en el caso de estos cortadores que estoy mencionando, que son tlapanecos de la Sierra de Guerrero. Ellos mismos establecieron su estrategia, con o sin el Estado, con o sin el amparo de los contratistas, con o sin amparo de los ingenios, con o sin amparo de las dependencias de cabezas de sector agroindustrial. Entonces, aquí tenemos la agencia de los actores, que creo que hay que revalorarla. Y eso nos permite hablar de la innovación social que podría sentar bases también para una nueva relación en estos modelos, en estas estructuras, como dice Sergio, que se tienen que reconfigurar por sí mismas.
Revalorar la agencia de los actores me parece un mensaje fundamental, lo que nos estás compartiendo, lo que ambos nos comparten esta mañana, y no tenemos más que agradecerles. Marta García, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, muchas gracias.
Sí, gracias a ustedes por el espacio.
Igualmente, Sergio Prieto Díaz, catedrático de CONACYT, adscrito también al Colegio de la Frontera Sur, muchísimas gracias, Sergio, un abrazo.
Gracias, cuídense mucho y que tengan bonito día.
Igualmente, hasta pronto. Gracias.
Pues nos vamos con una recomendación que tenemos aquí, justamente Turandot. Para estos días de distanciamiento social y dentro de la oferta cultural UNAM en casa, te invitamos a visitar el podcast de Radio UNAM, que resguarda más de 260 series de los temas más variados, tales como literatura, filosofía, historia, arte, medicina, ciencia, música, en fin, la oferta es vasta.